17 horas 35 minutos. Hace un ratito comentábamos un poco sobre la carta que difundió ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como balance del primer año de gestión del Frente de Todos, y señalábamos también que uno de los puntos que más llamaron la atención, o no, digamos, pero lo que más polémica genera, es su postura con respecto a la Corte Suprema como garante del lawfare. Alguien que viene denunciando el lawfare desde hace mucho tiempo es el abogado constitucionalista, defensor de los derechos humanos y muy reconocido. Es un lujo que esté en contacto con nosotros, Eduardo Barcesat. Barcesat, ¿cómo le va? Brian Pellegrini lo saluda.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien.
Un gusto saludarlo. Doctor, me imagino que leyó pudo leer esa carta de Cristina. ¿Qué le pareció?
Bueno, me pareció de excelencia. Esto quizás hubiera sido deseable que se pronunciara con antelación, ¿no? Pero enhorabuena que en este balance de un año de gestión se haga precisamente una referencia a qué ocurrió en el Congreso de la Nación, particularmente en el Senado que ella preside, qué se ha hecho desde el Poder Ejecutivo y qué no se ha hecho o se ha hecho mal, perversamente, desde el llamado Poder Judicial, ¿no? Bueno, creo que debemos saludar la llegada de esta carta y de la alerta que da respecto a que la gestión Macri no solamente ha significado un derrumbe económico, sino también un derrumbe institucional. Y esto efectivamente lo hemos venido preconizando desde los primeros meses del año 2016, cuando asistimos a una avalancha de decretos, algunos simples y otros en serio de urgencia, y cuando el macrismo recurrió a los decretos simples fue para puentear el control que debe hacer el Congreso de la Nación. Es decir, vació de contenido al Congreso de la Nación y sometió, claro que gustosamente por lo que vemos, al Poder Judicial en su sector, yo diría, hegemónico o mayoritario. De manera que estuvimos 4 años, no bajo Estado de Derecho, sino bajo situación de excepcionalidad institucional, porque es también una forma de golpismo cuando un poder con legitimidad de origen apropia las potestades, incumbencias que le corresponden a los otros poderes del gobierno federal, como fue bajo esta gestión Macri. Pero todo esto, ahora resumido en una expresión lawfare, ha sido tomado como uno de los ejes centrales del balance que hace la vicepresidenta respecto del año transcurrido de gestión del actual gobierno y de perduración incambiada de las prácticas perversas del lawfare, ¿no? Tenemos dos retrocesos evidentes para contabilizar en estas prácticas. Uno ha sido el voto de mayoría en el tema de la causa de la fotocopia, de los cuadernos quemados, resucitados, donde hubo un voto luminoso, brillante, de la doctora Ana María Figueroa, poniendo de relieve y votando en ese sentido la inconstitucionalidad parcial de la ley del arrepentido y la nulidad total, absoluta e insanable de la forma en que se tomaron las declaraciones de los arrepentidos bajo amenaza, bajo extorsión y bajo promesas de beneficios, con tal de poder inculpar a la gestión Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, este ha sido realmente un broche de inmundicia para el fin de año, la actuación del Poder Judicial, porque aguardábamos razonablemente que se terminara con estas farsas de declaraciones ficcionales de arrepentido y que se enderezara el fiel de la jurisdicción. Bueno, no ha sido así a nivel de la Cámara de Casación Penal Federal. Aguardamos ahora llevar el tema ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no porque pensemos ni tengamos exageradas expectativas, sino porque es lo que hay que hacer institucionalmente. Poner a la Corte en la obligación de pronunciarse respecto de estos procesos parasísicos, los cuales toleró y prohijó durante 4 años, y que nosotros necesitamos ahora que se enderece y se restablezca el fiel de la jurisdicción y la observancia a la supremacía de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos.
Doctor Barcesar.
El otro punto ha sido este fallo. Sí, fallo no, hay que llamarlo falla, que se emitió en materia de la causa calcográfica Chicone, porque recurrir al artículo 280 del Código Procesal, que contradice además las exigencias que tiene, y particularmente con el procedimiento en materia penal de la Nación, de que las sentencias y resoluciones de los jueces deben ser fundadas, deben estar en consonancia con la estructura jerárquica del orden positivo argentino. Bueno, esto de decir no satisface los recaudos de autosuficiencia y de expresar el agravio federal concreto, bueno, esto realmente es lamentable, es una especie de bofetón al debido proceso judiciario y a la defensa en juicio de las personas y los delitos. De manera que me sumo a esa condena, me sumo al repudio, a la continuidad incambiada de los procedimientos del lawfare y a la necesidad de una profunda reforma en un poder judicial que, como ha dicho la vicepresidenta, es un poder permanente, perpetuo, vitalicio, contramayoritario, y que no satisface los requisitos que establece el artículo 1 de la Constitución Nacional, agrego, en cuanto a que todo poder del gobierno federal debe ser representativo y republicano. Este poder judicial no es ninguno, no satisface ninguno de esos dos recaudos que establece la Constitución Nacional.
Doctor, ¿y qué le parece esta decisión del presidente de convocar a este consejo consultivo de juristas para elaborar una reforma judicial y también del proyecto de ley de reforma del funcionamiento de los tribunales federales que también envió al Congreso el presidente? ¿Le parece que con eso es suficiente para poder contrarrestar poder?
Son avances, pero de ninguna manera van a resolver el problema de fondo. El problema de fondo requiere la convocatoria a reforma constitucional, donde uno de los puntos seguramente será el de la estructura e integración del Poder Judicial de la Nación y del Consejo de la Magistratura para el Poder Judicial de la Nación. Digo uno porque, por supuesto, también la parte dogmática de la Constitución tiene que ser revista totalmente para adecuarla a las exigencias del siglo que corre, ¿no? El tema es ver qué valor tiene esta propuesta del Poder Ejecutivo en materia penal federal, y lo consideramos un avance y una forma de ir quitándole el poder omnímodo que hoy tienen los 12 jueces que integran la justicia federal con asiento en la capital federal, la justicia federal penal. Pero esto, repito, es acotado, es limitado, porque es lo que se puede hacer dentro de una ley de la Nación. Ahora, en cuanto a la actividad de la Comisión Asesora y en lo que hace específicamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, he dicho y lo repetiré ahora que mi opinión es que lo que corresponde y se puede hacer por ley de la Nación es que se incremente el número de ministros de la Corte y se divida en salas la misma para que puedan atender la enorme cantidad de causas, 11.000 a 14.000 expedientes por año que ingresan, sin recurrir a ese artículo 280, es el que dice, para que analicen como tribunal de casación lo que refiere a las sentencias mal dictadas, mal fundadas, en materia civil y comercial, en materia laboral y de previsión social, en materia penal y en materia tributaria, y una sala que tome o que retenga las facultades exclusivas del control de constitucionalidad y de convencionalidad. Esto sí sería aconsejable, la propuesta que ha elevado la Comisión de Expertos es de generar una instancia intermedia entre los tribunales superiores y la Corte Suprema que funcione en cada rama como tribunal de casación. Pero eso no cierra de si después de eso queda o no abierta la vía de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y pasar de 3 a 5 instancias, no. Recordemos que hay que atender en esto fundamentalmente a la situación del justiciable, del particular. El Estado es permanente, está siempre. Pero para quien inicia un proceso con una expectativa de 10, 15, 20 años, que no es nada exagerado lo que estoy diciendo ahora, obviamente se le va un tramo de vida en el trayecto y en los costos y en la significación emocional de esperar un resultado, etcétera. Entonces, personalmente adhiero a la misma postura que sostiene Zaffaroni al criterio de incrementar el número de ministros de la Corte a condición de constituirlos en salas por materia específica y por lo tanto habilitar que los expertos en cada una de las ramas del derecho positivo sean los que revisen en última instancia la sentencia de los tribunales inferiores y que una de esas salas sea la que ejerza el control de constitucionalidad y de convencionalidad que significa los tratados internacionales de derechos humanos. Bueno, esta es mi postura al respecto. Veremos qué es lo que se hace. Por ahora debemos decir que hay una media sanción del proyecto de reforma en materia de integración de la Justicia Federal Penal de la Nación, que es, repito, favorable, yo doy una opinión favorable, pero que no es la gran reforma que aguarda desde sus orígenes nuestra formación constitucional, ¿no? Y hemos copiado de la Constitución de Estados Unidos, y allí está dicho con todas las letras, en los padres de la Constitución, en el libro El Federalista, de que se necesitaba un poder aristocrático, vitalicio, contramayoritario, para evitar posibles desbordes demagógicos o populistas de los poderes políticos. Bueno, esto es precisamente lo inverso a lo que debiera ser un poder judicial que tienda a preservar los derechos de la ciudadanía, de los habitantes, y ahora diría más a ser un bastión de tutela de los derechos humanos y no una trituradora o topadora institucional respecto de esos derechos de la mayor jerarquía en nuestra estructura normativa, ¿no?
Y lo que ha sido, ¿no?, garante de la persecución política a opositores, ¿no?
Por eso, sí, ha sido un instrumento, perverso instrumento, y que además se erige en esto que se llama gobierno de los jueces, y en la peor de las versiones, porque si fueran jueces que prestaran obediencia a la supremacía constitucional, bueno, no estaría mal que vendieran sus opiniones y sus sentencias en este sentido, pero en lugar de eso tenemos jueces y una corte particularmente que responde a las mandas del poder económico y del poder comunicacional hegemónico, y que ha tenido posturas como la de que su presidente en ese momento, el doctor Lorenzetti, se sacara fotos con 2 paladines del lobo, como han sido Sergio Moro y Claudio Bonadío, ¿no? Bueno, esto no es un mensaje para felicitar, esto es un pésimo antecedente que además ha sido convalidado mediante un silencio de 4 años en que ha habido cambio de presidente de la Corte, pero diría que el Lowfer se ha mantenido intacto, profundizado, tolerado y prohijado desde la cabeza del Poder Judicial de la Nación.
Doctor Barcesal, le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional.
Hasta pronto.
Un abrazo grande. Era el doctor Eduardo Barcesat, constitucionalista. Un lujo para este programa En Contacto con Demasiada Tarde.